Los titulares del día. En Camino al Sol.
Nadie puede quitarte tus recuerdos. Cada día es un nuevo comienzo. Crea buenos recuerdos todos los días. Catherine Pulsifer.
7:18 minutos, vamos de inmediato a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa para este inicio de semana. Tener un arma de fuego y entrenamiento para usarla no fueron elementos de protección suficiente para que 5 policías y militares de diferentes rangos pudieran evitar ser asesinados por delincuentes que perpetraron asaltos contra ellos en los días del mes que acaba de concluir, es decir, en noviembre. Como un milagro puede catalogarse el que ninguno de los integrantes de una patrulla policial que el pasado lunes actuaron para frustrar el intento de 5 hombres encapuchados de cargar con el cajero automático del restaurante Doña Paula, que está ubicado ahí en Piedra Blanca, en Bonao. La camioneta en que se desplazaban los agentes fue impactada por decenas de disparos que hicieron los hombres que, en medio del tiroteo, lograron escapar. Pero sí, ustedes escucharon. Ellos llevarse el cajero automático, Dios santo. No corrió lamentablemente la misma suerte el teniente de fragata de la Armada de la República, Eddy García, familia, de 46 años, a quien la madrugada del pasado domingo desconocidos mataron a tiros en el sector La Ciénaga y cargaron con el arma que tenía asignada. La Policía Nacional, la Armada y el Ejército figuran entre las instituciones que perdieron miembros en esos hechos. Y si eso es a policías, a militares armados, imagínense ustedes con nosotros, los de a pie, los que no tenemos ni siquiera un corta uñas para defendernos. Entonces, al tema de la delincuencia, hay que ponerle ojo, hay que ponerle caso.
Así es. Bueno, otra información, las lluvias van a disminuir en gran parte del país y las temperaturas van a continuar agradables en la noche y madrugada, principalmente en las áreas montañosas, así es que a disfrutar. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que para este lunes se estarán generando algunos chubascos aislados después del mediodía sobre puntos del litoral costero del Atlántico, la llanura costera caribeña y la cordillera central. También prevé que se producirán incrementos del oleaje en las costas del país. Mientras que para el martes, este organismo pronosticó que las lluvias serán limitadas sobre gran parte del país. Sin embargo, los efectos del transporte de humedad del viento del este-noreste ocasionarán incrementos nubosos en la tarde, con chubascos aislados hacia algunos puntos de las regiones norte, nordeste, sureste y la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, indicó que continuarán agradables en la noche y la madrugada, como ya decía, principalmente en las áreas montañosas, y eso es producto de la época del año.
Bueno, cambiamos de tema y la Comisión de Observadores del Concurso Nacional de Oposición Docente entregó el pasado viernes 3 de noviembre al Ministerio de Educación, al MINER, un informe final de cierre. Y las 16 instituciones firmantes de la comunicación de cese de la veeduría ratificaron la posición y lo expresado en la carta al ministro Roberto Fulcar el pasado martes 23, de retirarse del proceso. Es decir, que la observación aquí es que el concurso docente, la comisión de observadores del concurso docente, reafirma su decisión de renunciar. 3 de las 19 instituciones no firmaron la comunicación. Educa, que decidió no firmarla, Infotep, organismo del Estado, y Cediesa, las cuales no respondieron nunca a la solicitud de firma. En un documento de 215 páginas, los comisionados reiteraron los inconvenientes que les impidieron realizar una labor de observación que garantizara la transparencia del proceso que busca la selección de 19.181 maestros para el Sistema Público Nacional. Explicaron que en lo adelante no se oponen ni serán un obstáculo para que se conforme una nueva mesa de observadores, si así se decidiera, con las instituciones que deseen formar parte de ella, fuera de esta que cesó. Contrario a la afirmación del comunicado del MINER sobre los resultados de la reunión encabezada por Fulcar y el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, de que por unanimidad las organizaciones presentes reconocieron la calidad, la transparencia y los ajustes a los procesos previstos, la comisión expresa en el informe final que esa comunicación no se correspondía de manera íntegra con lo tratado y con lo acordado. El informe fue entregado con una nueva carta dirigida a Fulcar, que expresa Le estamos haciendo entrega de este informe a usted y a la sociedad dominicana a la que nos debemos, como una contribución para que sirva de antecedente para mejoras en futuras acciones de observación que se decidan emprender. Indican que los juicios y ponderaciones de los hechos ocurridos, así como una detallada cronología de lo acontecido, están contenidos en ese informe, el cual constituye la versión oficial, como comisionados, de las incidencias acaecidas durante el ejercicio de sus funciones. Tristemente, ¿qué ocurrió el 30 de noviembre? De acuerdo con el informe, de las instituciones que renunciaron a la observación del concurso, solo participaron en el diálogo el Foro Socioeducativo, UNIBE, World Vision, ANGE, AINEP, Pucamaima y la DISEC. Y participaron otras instituciones que no habían formado parte del proceso que se había seguido, como la ADRU, CODUE, MESID y ADOU. Explican que se evidenció que existe la confusión de términos y de tareas para la labor que se solicitó, pues hay una comisión del concurso, una mesa de observadores y personas e instituciones vinculadas al Gabinete de Educación que participan en estos procesos que convoca el MINER. Hay mucha crítica al respecto, pero básicamente la noticia es, nuevamente, que la comisión de observadores del concurso docente reafirma su decisión de renunciar.
Y esto creo que hay que llevarlo un poquitito más allá, porque ¿cuáles son las sugerencias que le están planteando al MINER? Creo que es bueno que lo podamos compartir así brevemente. Número uno, planificar los concursos en el tiempo y atendiendo a las necesidades del sistema y realizarlos de forma permanente y sistemática. Uh-huh. Dos, que no sean procesos masivos, pues dificultan la fase de la entrevista, la supervisión en el terreno, y encarece los costos. 3. Que se cuente con un equipo de técnicos especialistas en materia de evaluación de distintas instancias del ministerio. También el número 4. Tomar las previsiones y decisiones para impedir la incidencia directa o indirecta de actores ajenos al proceso y la administración de las pruebas regionales de educación y la ADP. Número 5.
Hay otras, claro.
Sí, ¿la tienes ahí?
Sí, aquí la tengo.
Sí.
Bueno, número 5, transparentar los estudios de necesidades y estimaciones realizadas para llegar al número que se quiere, 19.181 plazas. Número 6, incluir licenciados habilitados de otras áreas como matemáticas, física, química y biología.
También hay otra más.
Tiene claro. Otros ahí.
Claro.
Claro, tener siempre en cuenta a los egresados del programa de formación docentes de excelencia que patrocina el mismo MINER.
Por favor.
La octava, la colaboración técnica de instituciones externas. La novena, presentar auditoría al sistema informático. Y por último, de las evaluaciones y entrevistas, entregar informaciones. Son 10.
Bueno, de las evaluaciones y entrevistas, y entregar informaciones, auditorías, que no sea masivo, que sea... Bueno, son sugerencias que al final todo lo que busca esto es, por supuesto, tener un proceso que no sea un...
Que sea robusto y que sea...
Y que no sea apagar un incendio.
Sostenible.
Sino que sea un proceso continuo. Porque esas plazas de 19.181 es como para arrancar, pero evidentemente todos los años hay profesores que se van a morir, que van a dejar eso.
Que se van a jubilar.
Que se van a jubilar. Entonces, todos los años, por supuesto, deben estar con el proceso de ir adecuando el sistema y también el tiempo va pasando y las pruebas hay que irlas adecuando al momentum que se esté viviendo. Esto no se puede festinar. Y cuando instituciones del calibre de las que han estado firmando que dicen, miren, así no participamos, hay que observar.
Claro.
Porque son empresas que tienen, que le antecede, por supuesto, un gran reconocimiento social y tienen un peso del por qué dicen simplemente, miren, así no, queremos apoyarlos, pero de esa forma no. Entonces a eso creo que hay que prestarle un poquitito de atención también.
Empresas e instituciones académicas de peso.
A eso me refiero. Bueno, cambiamos ahora de tema. Alexis Medina se topa con otra ola de cargos penales. Las irregularidades detectadas en 6 instituciones del Estado durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, según revelan auditorías de la Cámara de Cuentas, salpican a su hermano Alexis Medina, el principal implicado en el caso Pulpo. Las fallas encontradas, de acuerdo al organismo auditor, incluyen contratos irregulares y procesos de urgencia que no cumplieron con ese requisito, como el que involucra la reparación de 56 hospitales en el 2013. Esas fallas de sustraer fondos públicos de las diferentes instituciones agravan más la situación de Alexis Medina y de otros funcionarios apresados durante la operación Antipulpo a final de noviembre del 2020 y que se benefició de sus vínculos con el gobierno de Danilo Medina. Entre las instituciones que presuntamente cometieron irregularidades se encuentran, oigan bien, de nuevo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. ¿Qué vamos a hacer con esta oficina,
Siempre ha estado en el medio.
Siempre está bailando la OISOE. También el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FOMPER, el Ministerio de Salud Pública, la Empresa Distribuidora de Energía del Este, EDESTE, y la Policía Nacional. Estas auditorías practicadas por la Cámara de Cuentas fueron remitidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, y la Dirección de Persecución, la cual sería incorporada como evidencias en contra de los implicados en el caso Pulpo, algunos en prisión, otros con arrestos domiciliarios.
Así es. Bueno, nos vamos ahora al transporte de carga. Este lunes, hoy, entra en vigencia un reajuste en la tarifa de transporte de carga dispuesto por la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, que justifican el alza para compensar los aumentos que generará el cobro de peaje por el uso de la circunvalación Santo Domingo. Mientras que la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, asegura que un aumento en los pasajes en el transporte de pasajeros dependerá del comportamiento del precio de los combustibles en las próximas semanas. FENATRADO argumenta que la medida de sacar los camiones del Distrito Nacional impactará en los costos operacionales debido a que los propietarios de camiones están obligados a pagar el paso por los diferentes peajes más las distancias recorridas. El presidente de FENATRADO, Ricardo de los Santos, no especificó el monto del alza y aseguró que asumirán parte de ese costo y solo transferirán a los clientes lo que representa el pago de las diferentes estaciones de peaje que se adicionan por las nuevas medidas que impactará en los costos de algunos productos que consume la población.
Así es, y hay más información local, internacional, y muchísimos líos en el mundo. Así que yo les voy a compartir una noticia así dedocráticamente elegida. Y vamos a hablar de otra cosa. El cometa Leonard. Sí, porque hay que pensar a veces en otras cosas. Claro. No quedarnos en el lío del patio, que no cesa. Mira, como quiera.
Háblame de eso, cuéntame.
Mira, el cometa Leonard dará pronto un saludo a la Tierra que se considera único. Es un astro bautizado por algunos medios ya como el cometa de Navidad. Y fue descubierto apenas en enero de este año, cuando estaba entre Marte y Júpiter, y los científicos de la NASA ya han trazado la órbita que está siguiendo hacia el Sol. Se dice que podrá ser visto a simple vista. Claro, si las condiciones del tiempo son óptimas para poder apreciar a Leonard antes del amanecer, pero será visible a simple vista en países de América Latina. Entre el 12 y el 14 de diciembre se puede apreciar de mejor manera porque estará en el punto más cercano a la Tierra. Algunos científicos no pueden indicar una fecha exacta sobre cuándo va a ofrecer su máximo esplendor porque el polvo y el gas que emana son impredecibles, como esa estrella que vemos siempre en Navidad, la estrellita fugaz, así como esa trayectoria con su estela. Uh-huh. Algo así es que va a ser este cometa, Leonard. Aunque los cometas son notoriamente difíciles de predecir según algunas estimaciones de la NASA, este sí será visible a simple vista entre el 12 y el 14 de diciembre. Se habla de que en América Latina podrá ser visto, países de Sudamérica podrían verlo de su alejamiento de la Tierra cerca de la línea oeste del horizonte. Ya esa información así, el detalle de por dónde va y que bien se pueden conseguir directamente en internet a las personas que les interese ese tipo de noticias. Pero son noticias, son cosas diferentes que suceden, que no se repiten hasta por miles de años. Así que pensemos también en otras cosas, sí. Veamos otras cosas.
Y ya cerramos este bloque de información con algo que ocurrió mientras nosotros dormíamos. Y es que condenan a 4 años de prisión a Aung San Suu Kyi, la derrocada líder de Myanmar. Esta líder fue condenada este lunes a 4 años de prisión, el primero de una serie de veredictos que podrían llevarla, oigan bien, a cadena perpetua. Su Kyi fue declarada culpable. Oigan cuáles son los casos por los cuales ella fue declarada culpable. Incitar a la disidencia y romper las reglas para prevenir el COVID-19 durante la campaña para las elecciones del 2020. De eso es que acaba de ser condenada como culpable. Fue sentenciada a 2 años de prisión bajo la sección 505B y 2 años de prisión bajo la Ley de Desastres Naturales, dijo Suan Min Tung, portavoz de la Junta Militar que ahora está gobernando Myanmar. Min Tung dijo que enfrentará el juicio por los otros cargos de los que la acusan desde el lugar en que se encuentra ahora. Y solamente para recordar, esta mujer de 76 años dirigía un gobierno civil electo antes de ser derrocado por un golpe militar que ocurrió en febrero de este año. Los militares tomaron el poder alegando fraude en las elecciones generales que se celebraron en el 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia, que lideraba Suu Kyi, ganó por abrumadora mayoría. Es decir, en unas elecciones, ella ganó por mayoría. Entonces, desde ese momento, Suu Kyi ha estado bajo arresto domiciliario, acusada de una serie de delitos. Y, por supuesto, comienzan a sacar cosas ahí. Cargos de corrupción, violación de la ley de secretos oficiales, de incitación al desorden público. Pero solamente para recordar, en 1991, ella recibió el Premio Nobel de la Paz, mientras aún estaba bajo arresto domiciliario, y fue aclamada como un ejemplo sobresaliente del poder de los impotentes. Y pasó 15 años detenidas entre los periodos de 1989 y el 2010. Y en noviembre del 2015, llevó a la Liga Nacional para la Democracia una victoria aplastante en la primera elección con opositores en Myanmar en 25 años. Entonces, la constitución del país, que le prohíbe convertirse en presidenta, porque tiene hijos que son extranjeros, pero Suu Kyi es considerada la líder de facto.
Así es, así es.
El poder, las botas de nuevo.
Sigue siendo muy, muy popular en su país, sobre todo entre la mayoría budista. Ganadora, como tú dijiste, es el Premio Nobel de la Paz.
Hay una película que relata un poco lo que fue su vida. Esta mujer ha mostrado un temple, una fuerza, una resiliencia. Y mira cómo todavía el poder sigue ahí. Las botas siguen todavía en el cuello de ese pueblo. Bueno, estas son cosas que acaban apenas de ocurrir mientras nosotros de este lado del hemisferio dormíamos. Son las 7:35 minutos. Vamos avanzando. Es lunes. Bueno, y esto es Camino al Sol.